Déjate llevar a través de tus sentidos en un viaje en el que el vino es el protagonista. Vinum Play. Vino para quedarse.
Soy Javier Pérez Bermúdez, soy la segunda generación de Bodegas Marqués de Bizoja. Os voy a contar la historia de nuestra querida familia Bizoja, nuestra bodega, nuestro mundo, nuestra ilusión. Y un poco os voy a enseñar cómo nacimos en la primera generación, absorbimos la segunda y un poco la continuación que tenemos. Ahora mismo nos encontramos en Arbo, provincia de Pontevedra, pegados a Portugal, con el río Miño a nuestros pies de nuestros viñedos. Y os voy a contar una historia, bastante emotiva para mí, por lo menos, y muy bonita. Os voy a contar la historia de la familia Bizoja y por qué nació y por qué nos llamamos Marqués de Bizoja. En los años 68, mis padres y mis abuelos tenían una taberna, una tienda de ultramarinos, en una villa preciosa en Vigo que se llamaba Bouzas. Y mi padre toda la vida nació en esa taberna, es decir, nació en el mundo del vino. Y tuvo su delirio de querer hacer el vino, elaborar vinos y andar por el mundo entero y dando a degustar y que la gente probara lo que eran los vinos gallegos. Nos tenemos que revocar un poco, irnos a aquellos 1968, aquí en la villa de Bouzas en Vigo. Mi padre elaboraba unos vinos para la taberna, para vender en las chiquitas, estas cuncas de vino que teníamos aquí en Galicia y que usábamos para degustar nuestros vinos. Y hubo un concurso en el cual un amigo suyo, un gran bodeguero, le dijo: Mariano, es uno de los mejores blancos del mundo que he bebido, más que paladearlo, se bebieron unas buenas botellas y decidieron ir a ese concurso. 1968, casi los vinos no estaban ni etiquetados, el marketing no existía, nada, nada, nada. Lo único que era veíamos casi de las barricas de los vinos directamente. Entonces, sacó el tercer premio, el bronce. Entonces fue una ilusión, era que el vino estaba sin etiquetar, estaba esa revolución que había de aquella época. Entonces mi padre, al darse cuenta de, ostras, pues qué gente tenía alrededor, qué gente también fue ese concurso, con Isabel Mijares, que fue la que le entregó el premio, y entonces al entregar el premio vio una hoja de parra. Y esta es la que tenemos, luego os voy a enseñar el premio. Y esta es nuestra hojita de parra, de aquí salió el principio de la bodega. Y claro, ¿cómo le llamamos? Entonces se dio cuenta que toda la gente que estaba alrededor suya, pues eran quienes estaban vendiendo vinos españoles por el mundo, sobre todo los riojanos. No existía de aquella la Ribera del Rueda, no existía Rueda, no existía Rías Baixas, no existía nada de nada. Era Rioja, Ribeiro y Jerez, y dos dominaciones de origen en España que había. Entonces, pero la gente que estaba allí eran todo marqueses. Parece que eran marqueses y condes. Entonces mi padre dijo: ostras, para poder vender vino tengo que ser marqués. Y de ahí nació la palabra Marqués de Bizoja, de la vid y de la hoja. Fue una palabra compuesta. Y eso fue un honor a vender. Él se imaginó todo lo que vais a ver en este pequeño documental de los vinos. Vais a ver mi bodega, claro, hay un pazo gallego, esto ahora sí somos marqueses. En el nombre, claro, no en el título, pero esa andadura, su proyecto era intentar tener un pequeño pazo, una casa grande, colonial gallega y alrededor su viñedo, y en esa casa tener su pequeña bodega. Lo ha multiplicado por mucho, la verdad, tenemos un pazo, que es como un chateau francés, aquí en Galicia le llamamos pazo, y nada, y tenemos las 40 hectáreas al día de hoy alrededor de la bodega y estamos en unas 60-80 hectáreas de ampliación. Queremos rebasar las 100 hectáreas en los próximos 3 años. Bueno, vamos a volver al 68, que si no me voy perdiendo por los caminos. Entonces él decidió ser el marqués de la vid y de la hoja. Patentes, inscripción, la imagen, pero el de la imprenta se confundió. Nos puso una Z, me de la D, en vid. Pero ¿qué pasó? Cuando fue a entregar el primer pedido de etiquetas, para que mi padre, todo ilusionado con sus primeras botellas, para andar por el mundo, para poder etiquetar sus vinos, ostras, se dio cuenta que había una falta ortográfica. Pasa que fonéticamente le gustó más Bizoja que con la D es más cortante, Marqués de Bizoja, Marqués de Bizoja. Así un poco más gallego, más intensos como somos, que somos un poco, bailamos un poco con nuestras palabras en la boca. Y ahí nació Marqués de Bizoja. ¿Y qué variedades se ponían en esa época? Y sobre todo digo, se ponían en el aspecto de dejarlo grabado en una etiqueta. Antiguamente no existían las denominaciones de origen, como casi bien comenté hace unos minutos, pero nosotros etiquetamos con Albariño Lorera, que eran las castas de aquí. Y mi padre quiso dar a conocer en el año 68 lo que era la variedad Albariño. Ahora la conocéis, pero de aquella no la conocía nadie. Casi la conocíamos los gallegos y los de andar por casa, por decir de una manera aquí. Era muy poca gente. Y mi padre quiso enseñar esa gran variedad al mundo entero. Quiso colocarla en el mapa. Y la colocó con creces, él y otros bodegueros, obviamente. Aquí siempre hay que trabajar en equipo. Creo que los equipos y las familias es lo más respetuoso que tenemos. Entonces, ayudándonos unos y otros, se ha conseguido lo que es al día de hoy los vinos de Galicia. Y en este caso, donde estamos ubicados, Rías Baixas, es una denominación impresionante. Que un éxito y un trabajo de fondo de muchos bodegueros, muchos compañeros, el personal de Consejo Regulador Rías Baixas y toda la gente que amamos el mundo del vino, luchamos a por todas para colocar nuestras botellas en todos los mercados y dar a conocer nuestras variedades y nuestra tierra. Nunca nos olvidemos, somos muy de tierra. Y así salen las uvas luego para tomar estos vinos. Entonces, bueno, pues al final dejó, volviendo un poquito al nombre de Marqués de Bizoja, lo dejó con la Z porque le había gustado y empezó su andadura. Su andadura, quienes fueron primeros, los primeros en tomar, en beber, en degustar, Marqués de Bizoja, los gallegos. Gallego hasta en la luna, ¿no? Como decía la canción. El gallego, por circunstancias de aquella época, emigró. Como muchas otras zonas de España, pero el gallego fue una persona muy emigrante. Aquí le llamamos la morriña, tenemos mucha morriña. Entonces la morriña es este llorón, mi tierra, mis cariños, mis productos, estas cosas que tenemos aquí los gallegos. Entonces, ¿qué ibas? Por debajo del brazo al resto del mundo de borte la botella. Era lo que hacíamos antiguamente. Entonces, nuestros primeros consumidores, ya no hablo de España, sino ya de Europa, del mundo entero, fueron los gallegos que se marcharon a sus tierras. Obviamente, por encima, habían ganado dinero por trabajar de sol a sol y montar sus negocios, y eran los que podían poder también permitirse tomar, degustar estos vinos. Y muchos tenían restaurantes, distribuidoras, andaban en ese ambiente donde se consumen nuestros vinos. Entonces empezó su andadura, empezamos a vender, la verdad, principalmente Galicia, Asturias, Madrid, un Barcelona, Cataluña, obviamente todo lo que esté pegado al mar, ahí estamos nosotros, los vinos blancos. Y en este caso, pues nuestros vinos de aquí, de nuestra zona, o de mi bodega. Empezamos la andadura por el mundo adelante. Y mi padre quiso siempre, primero, ubicar la variedad. De qué variedades estamos trabajando aquí. Nuestra zona es Albariños, Tresaduras y Lureros principalmente. Hay otras variedades, pero principalmente son esas tres castas, son las que más elaboran en esta zona. Es decir, se planta una viña, se espera 5 años, se mima, se cuida, se limpia y luego nos da unas bonitas uvas y luego ya me encargo yo de elaborar un buen vino para poder disfrutarlo en una buena compañía, que es lo más bonito del mundo. Y empezamos con esa andadura. En esa andadura le puso un rodaballo. Mucha gente decía, ostras, ¿esto es el rodaballo? Pues sí, para decir con qué se puede comer. Año 1968, ahora es todo muy moderno. Este vino con esta comida, esto con otro. Pero en aquella época, en el 68, nadie lo plasmaba. Entonces teníamos colgado un rodaballo en papel para que la gente se diera cuenta que, ostras, un vino con pescado. El rodaballo es un pescado de nuestros mares, son los más emblemáticos de nuestras costas. Los mariscos son fundamentales, pero le iba a poner un centollo. Pero dijo, uff, empiezo mal mi negocio, solo voy a vender en las marisquerías, voy mal, voy mal. En cambio, Rodaballo lo tienes desde un asador de carnes hasta un restaurante italiano, francés, gallego, de pescados o carnes. Entonces, claro, no puede vetar la primera puerta a vender en otros sitios. Hay que intentar consumir, vender, y por eso al final optamos por el pescado, porque estaba en todos lados. Luego la contraetiqueta le puso un poco el mapa para ubicarlo, donde realmente se estaba con el vino, y sobre todo donde teníamos esa pequeña bodega en el año 68, que era en Vigo. Todo lo que estamos aquí, Bodegas Marqués de Bizoja, la finca La Morera 15, Queriño Sarbo, esto para nosotros no existía. Esto era de una familia de líneas de marqueses antiguos, con estas casas y otras casas grandes o pazos. ¿Y qué pasa? Que al final los negocios son los negocios. Esto era una familia, el marqués, por decirlo de una manera, ya no quedaba con vida, quedaban sus dos hermanas, y cuando no tienes negocio, esto come mucho. Esto es muy grande, hay que mantener. Entonces, poco a poco se les iba cayendo. Hay un mantenimiento muy, muy, muy grande en lo que es el Pazo La Moreira. Se lo iban a llevar los bancos, intervenimos ahí para ayudar sobre todo para ayudar a la familia y a seguir conservando esta maravillosa, esta pieza única que tenemos aquí. Y así y lo hicimos. Y en el año 1975 se adquirió lo que es la finca La Moreira. Automáticamente, aquí había una zona que el marqués, como buen marqués que era, elaboraba puros. Tenía de hecho la bodega de Torre La Moreira, de la parte de denominación de origen, donde tenemos todas las cubas. En esa zona era un secadero antiguamente de tabaco, más que de tabaco que de puros. Que era, de hecho, tenemos unas vitolas, las vitolas de los puros, que pone Gransa a Moreira, de 1906, y también etiquetas del vino. Era un marqués completo, que tenía por un lado sus puros, sus vinos, y luego la gastronomía de la zona. Perfecto. Adquirimos esto, lo ponemos, se pone a empezar en marcha. Yo también me estaba poniendo en marcha, porque nací en el 73 y esto fue en el 75, íbamos casi a la par la finca de la Moreira y yo. Y empezamos esta andadura. Automáticamente empezamos a los plantíos y todo, a hacer una reconversión de viñedo, plantar la variedad Albariño, que es la principalmente la que tenemos, casi el 98% de nuestras cepas son de Albariño, para la denominación de origen Rías Baixas. Entonces, en el año 75 empezamos a plantar, a elaborar vinos. Hay que esperar esos 5 años para que la vid nos dé unos buenos racimos para elaborar ya vinos de calidad. Y poco a poco se empezó, como os comentaba, a andar un poco por el mundo entero. En el año 1988, mi padre y otros bodegueros deciden que tienen que formar una denominación de origen Rías Baixas. Se juntan ahí 11 bodegas de la zona del condado, de la zona del Rosal y de la zona del Sanés, que eran las principalmente subzonas que teníamos aquí en Rías Baixas. Le echaron mucho valor, todos. Me quito sombrero ante ellos, los conocí, he convivido con los otros, otros y otras bodegueras, que también había aquí hombres y mujeres luchando por el mundo del vino y por el vino de Rías Baixas, y forman la denominación de origen y la llevan a cabo y la sacan adelante en el año 1988. Pero nosotros en casa decidimos que Marqués de Bizoja no iba a entrar en Rías Baixas. Y es un tema de marketing, no es otra cosa, es una estrategia puramente comercial. Mucha gente, no, es que es esto el vino, no, olvidaros. Estrategia puramente comercial. ¿Por qué decidimos que Marqués de Bizoja no lo íbamos a introducir en Rías Baixas, en la de Rías Baixas? Que era un poco el alma, era el alma de aquella. Si tú te ponías a ver qué vinos blancos había de nuestra zona, Marqués de Bizoja era el primer blanco de aquí, era el que estaba abriendo las puertas. Un poco, esa es mi humilde opinión, y creo que la de muchas personas y muchos bodegueros. Unos lo quieren decir y otros no. Y Decimos que no, y ya se vendían muchas botellas de aquella. Entonces mi padre me llevó que dijo, no voy a dejar que Marqués de Bizoja siga su andadura, un vino de autor, un vino elaborado por él. Y dejamos la andadura y elaboramos dos nuevos vinos. Un Torre la Morera, que es un albariño 100%, la de Rías Baixas, y sobre todo al principio se luchó y se lucha bastante por los monovarietales, fue una de las... Bueno, pues si te pones a examinar un poco la denominación de origen Rías Baixas, vamos a ver que la gran mayoría son monovarietales. Pero en esta zona tan impresionante que tenemos, que es la zona del condado del Tea, tenemos un vino del condado. Es una cosa muy típica, solo se puede elaborar aquí, en el condado de Tea, en esta subzona de Rías Baixas. Y aquí tenemos 70% albariño, 15% tresadura y 15% lurero, esas tres variedades emblemáticas de nuestra zona. Entonces, es una producción muy pequeñita que elaboro, vendemos bastantes botellas, y esto es una elaboración que elaboro solo 20.000 botellas, es una cosa única. Pero os voy a empezar a hablar un poquito, ya que hemos saltado a partir de 1988 de Rías Baixas, luchando todo, formando la denominación de origen. La verdad, estamos en un puesto impresionante dentro de las denominaciones de origen. Chapó, Rías Baixas. Aquí que os voy a contar un poco la elaboración de estos vinos. Obviamente, uvas propias, y también compro todo alrededor. Ahora se lleva mucho lo del kilómetro cero y esas cosas, nosotros siempre lo tuvimos ahí, siempre decidimos que tenemos que comprar uvas alrededor nuestra, ya no por el kilómetro cero, que ahora está muy de moda, la huella de ozono, es maravilloso, pero tenemos que ayudarnos entre nosotros. Eso es muy importante. Aquí la gente tiene amor a la vinicultura. Nosotros, si esa gente de alrededores de aquí, que tenemos los vinicultores, sin ellos no seríamos nada, no tendríamos uvas para abastecernos. Entonces, ostras, hay que ayudarnos entre la zona. Aquí, en el mundo del vino, es que conocemos otras variedades, tanto blancas, tintas, ¿no? Y principalmente cuando hablamos aquí en España usamos mucho la palabra en tempranillos, me vienen un poco los tintos, pero un sauvignon, hay una serie, un chardonnay, son esas tres variedades que están en todo el mundo, pero aquí nosotros no tenemos variedades fuera de nosotros, tenemos autóctonos, nuestras propias uvas, es la gran ventaja que tenemos, no tenemos que ir a buscar plantas a otros lados, otras variedades, plantar, a ver qué se nos da bien, qué se nos da mal en esta altitud, en este... No, tenemos albariños, tresaduras y lureiras. No nos hace falta en este caso más. Ahora el godello se está poniendo muy de moda también. También dentro de los nuevos viñedos entrará unas parcelas para hacer godellos, porque es otra uva muy emblemática de aquí y en la cual se elaboran buenos vinos. Entonces, adquirimos tanto nuestras uvas como las uvas de nuestros vecinos, vamos a decir así, siempre controlado, siempre lo controlo, obviamente se les ayuda a todo el personal para que tengan muy bien cuidadas sus campos, sus viñedos, y qué objetivo es que tengan una buena uva y que no haya enfermedades. Esto hemos empezado aquí, fuimos un poco escuela, aquí en... Cuando yo era bastante jovencito, que estudié enología, yo tuve profesores aquí, que luego eran profesores de la universidad, eran investigadores puros y duros. Investigamos cómo plantar, qué patrón usar, qué inclinación, qué calor, qué producto le echamos de sulfatos, qué abonos, qué todo. Era un estudio, esto era andar por casa, aquí se plantaba como plantaban nuestros abuelos. Lo cual es una maravilla, ¿eh? Pero hay que ser también profesionales en esto y ayudar. Entonces, bueno, ya tenemos nuestras uvas, se decide un poco la que es la vendimia. En esta zona de aquí, siempre nosotros solemos vendimiar a principios de septiembre. Tenemos una buena, muy buena relación entre el grado, alcohol, azúcar y la acidez. El cambio climático nos está ayudando a que en X zonas dentro de Rías Baixas la acidez vaya disminuyendo, también hay muchas prácticas en campo, y luego también en prácticas enológicas, que vamos minimizando el paladar y la suavidad, pero en esta zona de aquí es una zona que tiene un buen grado, unos buenos azúcares, porque tenemos muchas horas de sol y luego una acidez muy, muy fina, una acidez que nos da una galosidad en boca, una frescura, pero no es ácido, no nos sienta mal. pero es una de las, es uno de los objetivos que tenemos, una de las, ostras, porque esos vinos son tan frescos, duran tanto en el tiempo, nos ayuda. De hecho, es como champán, porque están en esas zonas con poco grado y más acidez, para que duren, porque si un vino quieres que te dure 10, 15 años, como no tenga un poco de acidez, está complicado que nos dure. Ya, hay que buscar otras cositas dentro de los vinos para que el estado fenólico de la uva esté perfecto para elaborar los vinos. Pero no me voy a enfocar mucho en eso. Entonces ya tenemos una uva, tenemos una elaboración. Nosotros en nuestra bodega, en la uva que nosotros hacemos la vendimia, cortamos, no tardamos más de una hora, hora y media entre que cortamos el racimo de la planta a que empiezo a elaborar en bodega. Y la elaboración también, yo digo que es muy sencilla, la gente me dice sencilla para ti, pero bueno, para mí sí. Aquí que hacemos automáticamente, sea la temperatura que tengamos, vamos a enfriar toda la uva. Esa uva es lo que vamos a meter en una máquina que se llama despalilladora y vamos a soltar por un lado lo que es la madera de la propia uva. La uva entra en una tolva, entra en un circuito y se va a enfriar, se va a poner a unos 8 o 10 grados. Antes de trabajar con la uva tiene que estar fría. Elaboramos vinos de nivel alto. No lo hablo por la parte económica, sino por la parte de calidad. Estamos elaborando grandes vinos. Estos son grandes pagos, grandes vinos. Entonces, para elaborar grandes vinos en nuestra zona, tenemos que derivarlo a tener la uva fría. Entonces, así como tenemos esa uva, esa medio pasta uva líquida, ese mosto flor en frío, automáticamente lo vamos a almacenar con la piel. En la piel lo tenemos casi todo. En la piel están los aromas, están los sabores, también están las asperezas, hay que saber medir los tiempos. A una temperatura tienes un tiempo de maceración, luego lo que quieres extraer, pero en la piel extraemos todo. Para que hagáis una idea, nos pasan los vinos tintos. ¿Quién nos da el color? Muchas veces la piel. Hay uvas tintas que las aprietas y son blancas. Y luego realmente el color lo va a sacar en la propia piel. Luego también hay uvas tintas que son tintoreras, que así como las sacas el zumo, es tinto. Pues en el mundo del vino blanco nos pasa eso, en la piel tenemos casi todo. Lo vamos a macerar, vamos a extraer, eso es a base de ir con la copa poco a poco, hasta que decido el momento de prensado. El momento de prensado, obviamente aquí tenemos tecnología, tenemos prensas neumáticas de hace mucho tiempo, y entonces es un prensado muy, muy suave y siempre controlando por temperatura. Nosotros fuimos la primera bodega en tener cubas de acero inoxidable al final de los años 70, con equipos de frío serpentín, siempre para controlar la temperatura. Mi padre creía la temperatura, que si tenía controlado eso lo tenía todo. De hecho, él en la taberna, cuando era tabernero, es decir, antes del año 1968, cuando los vinos estaban, los refermentaba y automáticamente cogía un serpentín. Como es una villa de marineros, teníamos las escamas de hielo de los pescadores y de los barcos que iban a por pescado. Entonces teníamos el puerto al lado, entonces mi padre compraba pues su camioncito de hielo, lo ponía en ese serpentín, lo introducía y cuando iban a la gente a tomar los vinos, que ibas a la jarra, la sacabas del serpentín y siempre lo tenías frío. ¿Cuál era el objetivo de mi padre? Que una copa no te llegara, o una cuenca de vino, tienes que beber dos. Con lo cual, si todo el mundo bebe dos, pues él ya vendía el doble de vino. Y era la taberna que más vendía vino de todo Vigo. Y eso lo trasladamos a nuestras botellas. Entonces, en la elaboración ya tenemos ese pequeño prensado muy, muy suave, sin que ropa, no se pueden romper las pepitas sobre todo en el albariño son grandes, la uva es pequeñita y tiene 3-4 pepitas grandes, pero si tú coges una pepita, la mordes, es herbácea, es decir, es verde, es como si cogieras un palo de madera medio verde. Entonces eso el objetivo es no puede romperse ninguna, ni puede salir ninguna gota de aceite de esas pepitas. ¿Por qué? Porque si no nos daría amargos, asperezas, sabores vegetales, cosas que para nosotros es bajar la calidad de nuestros vinos. Entonces, automáticamente hacemos ese pequeño prensado y ese mosto todo flor lo vamos a introducir en una cuba, siempre controlando la temperatura, y lo que vamos a hacer es, tenemos dos formas de obtener mostos limpios. Porque para fermentar tenemos que tener un musto exactamente igual que un vino que vamos a degustar cuando lo veas casi transparente. Porque si fermentamos con mostos un poco sucios, la suciedad nos va a dar sabores. Daros cuenta que al fermentar es como cocinar, ¿no? Yo siempre lo paso. Tú tienes un producto, lo vas cocinando, le vas dando cariño, que es muy fundamental, le vas dando ese cariño y, claro, si tú cocinas muy rápido, a fuego a tope, sin control, te salen los quemados, te sale todo, entonces eso también se traslada al sabor del vino y al olor. Y esto es un poquito esa parte. Entonces tenemos que tenerlos limpios. Antiguamente, ¿qué hacíamos? Una decantación estática, se iba precipitando poco a poco al fondo de la cuba, extraemos el mosto limpio, lo implantamos en una cuba y ahí ya es cuando le introducimos las levaduras. Las levaduras es una forma de fermentación, como mucha gente, y comparamos con la cocina, cuando va a cocinar y son las levaduras para un postre, para una comida o para el mismo pan, pues nosotros tenemos que introducir las levaduras. Levaduras que aquí, ¿qué usamos? Hay dos métodos de levaduras, las que obtenemos nosotros de nuestras propias uvas y las que compramos, y es una combinación de ambas partes. Entonces, bueno, le introducimos, preparamos las levaduras. De hecho, yo, una de las cosas que luego lo contaré en una anécdota, una de las cosas que me enamoró son los olores de eso. El olor de la vendimia, de cuando era pequeño ya había que levantarse a las 3, 4 de la mañana preparando esos capachos de levaduras con agua caliente y empezar a fermentar y empezar a hacer para luego hacer los pies de cuba. La verdad que tengo una sensación muy bonita dentro de mi cabeza. Y hago así, lo huelo y cuando llegan las vendimias y tengo que prepararlas, ¡wow! Es una maravilla esos olores que se mueven por la bodega. Entonces vamos a introducir pues esas levaduras y vamos a empezar a fermentar. A la fermentación, a tener control de temperatura, yo puedo decir a la cuba número 1 va a fermentarse a 14 o a 15 o 16, cada cuba es independiente dentro de la bodega, hay un ordenador, le pones la temperatura con la que quieres fermentar y luego nada, mímalo, cuídalo, dile que le quieres. Luego más o menos, depende a qué temperatura, la fermentación son unos 3, 16 días, automáticamente vamos a fermentar. Luego lo vamos a dejar otra vez tranquilamente, ya ha pasado de un mosto, un producto que no tiene alcohol, que lo que tiene es azúcar, en la fermentación trasladamos todo ese azúcar a alcohol y luego tenemos un maravilloso vino. Terminó la fermentación, dejemos que decante toda esa madre, todos los residuos fermentativos que ha tenido, otra vez extraemos, en este caso ya tenemos vino, extraemos el vino y luego pues ahí tenemos unas lías. Ahora se lleva mucho trabajar un poco las lías, porque las lías también te da vida al vino, te hace más mantecoso, te da a veces un poco, se te hace un poco más longevos, te puede ayudar a que los vinos te aguanten más. Y bueno, la primera parte nosotros la desechamos, luego vamos a dejar esas cubas, se rellena, vamos a dejar esas cubas también con esas pequeñas segundas lías, por decir una manera, que para mí son las importantes. Y luego, bueno, pues hacemos a veces un movimiento para que se contagie todo un poquito de esa pequeña lía, pero sin trabajarla mucho, que decante luego, los traemos y lo limpiamos. Luego los vinos blancos hay que estabilizarlos. Estabilizarlos significa que queden estables. Hay varias fórmulas o varios productos de hacer, nosotros utilizamos un poquito el frío, es una temperatura que caiga todo el tartárico al fondo para poder luego tener los vinos, filtrarlos, limpiarlos y obviamente beberlos, que es la parte más bonita de todas. Obviamente en estos trabajos tenemos aquí al Consejo Regulador, estamos hablando de vinos de denominación de origen Rías Baixas, en los cuales aquí se controla todo y es una maravilla, la verdad, y que siga así por muchos años. Aquí se controlan que las bodegas tienen unos viñedos, a quién le compramos, de dónde sale, hay una trazabilidad para que la gente no coja uvas que no son de aquí o son foráneas o lo que sea. Lo tiene muy bien controlado. Luego hay un panel de cata, en el cual yo también pertenezco a ese panel de cata de Consejo Regulador Rías Baixas, que en el cual, pues sin saber, nos ponen una copa, no sabemos si es un albariño, un condado, un rosal, y la añada y le vamos a hacer una cata. Si se aprueba, se hace una media entre los catadores y nos dan la contraetiqueta Rías Baixas para poder envasar. El control de la denominación de origen Rías Baixas es importante. Y es importante, es una garantía para el consumidor, en la cual me alegra que siga funcionando así de bien. Y esto es un poquito así, a grosso modo. Luego tenemos Nuestro Señor de Follaverde. Nuestro Señor de Follaverde. No sé por qué le llamamos la Niña Bonita, porque el señor, antiguamente le llamamos Follaverde. Para la gente de Folla es hoja en gallego. Entonces, bueno, pues, pero tuvimos un pequeño, nosotros pertenecemos aquí enfrente, tenemos viños verdes portugueses, al otro lado de la montaña. Entonces, bueno, vinieron a mi padre en los años 90, oye Mariano, y mi padre dijo, no os preocupéis, nos tenemos que separar un poco, no puede haber una confusión ni de un lado ni del otro. Entonces dijo, ya tengo el Marqués de Bizoja. Tengo la Torre La Morera, pues el señor de Follaverde, y así es como ha quedado este gran vino. Esto ya es otro, eso es otro pequeño mundo. El vino se empieza a elaborar en el campo, eso no nos podemos olvidar. Podemos comprar, podemos trabajar la uva, pero es que y cuando vamos a comprar la uva hay que saber el momento de recogerla, porque no toda la uva está igual, si le da más el sol o le da menos, o es una zona más húmeda o no, la uva no va a estar el mismo día toda reglada y va a estar todo bien. No, aquí en este campo a lo mejor tengo que ir este día, aquí en este, tengo que ir repartiendo, porque yo necesito una uva que esté en unas condiciones para elaborar estos vinos. Y en el caso de Señoría Follaverde son uvas de la bodega, en los cuales hay unas cepas marcadas, unas cepas más antiguas con algunas jóvenes, pero unas cepas marcadas que lo que vamos a hacer automáticamente después de la floración, que sabemos la uva que vamos a obtener para la campaña, para la vendimia, pues le vamos a quitar un porcentaje, pero más o menos casi tiene que quedar a la mitad, por decir una manera, de lo que quedaría esa cepa. Hay cepas que dan, son más viejas, tiene más años, son entonces esta cepa ya producir menos uvas, las más jóvenes van a producir. Entonces, bueno, hacemos una poda en verde, que le llamamos nosotros, y vamos a decir cuántos racimos vamos a dejar por cada viña. Luego el equipo de bodega es el que va a hacer esta vendimia. Para que hagáis una idea, aquí las vendimias más o menos vienen unos 200, 180, 160, 200 vendimiadores a recolectar nuestras uvas. Al día de hoy ya empezamos a movernos Galicia, porque tenemos un problema. En esa época todos hacemos la vendimia en esos 15 días, y bueno, y ahora empieza a haber las cuadrillas de gente que viene solo a vendimiar. Bueno, hay una serie de evolución, porque es que la vida tiene que evolucionar. Pero para elaborar el señor de Follaverde, el equipo de bodegas es el que va a recoger esas uvas. Por si acaso alguna, dentro del racimo alguna uva está dañada o lo que sea, y la vamos a separar ya antes de introducir en su caja, aunque luego tengamos una pequeña mesa de selección. Pero ahora de introducir a la caja ya vamos quitándole, porque si a lo mejor está un poco blanda o rota, pues nos va a contaminar las otras uvas que están alrededor. Y bien, como os dije antes, entre que yo extraigo de la planta el racimo a lo que lo empiezo a trabajar en bodega, pues no suele pasar más de esa hora y media. Y entonces ya tenemos las uvas en la bodega para elaborar nuestra cuba Señor de Follaverde. 70% Albariño, 15% Treixadura y 15% Loureira, las tres variedades. Automáticamente se van a mezclar, se van a juntar, se van a enfriar. Si antes con Torre La Morera os comentaba que enfriaba entre 8 y 10 grados, aquí fermento entre 6 y 8 grados. La maceración suele ser un poquito más larga, tiene por lo menos una hora o dos horas más con lo que antes te decía, con las pieles de la uva, para que le dé esos sabores. Y luego la elaboración también se fermenta muy lenta, se fermenta casi a todo entre 14 y 15 grados de temperatura, y dura un poquito más de días comparativo con Torre La Morera. Y luego el siguiente proceso es el mismo, cuidando mucho, mucha limpieza, mimando. Hay que mimar, yo creo que las cosas mimadas, no sé, o el karma te viene luego de vuelta, ¿no? Pero lo que sé es que Bodegas Marqués de Bizoja tiene tres vinos: Marqués de Bizoja, Torre La Morera y el Señor de Follaverde, todos amparados dentro del paraguas del grupo Marqués de Bizoja, y son unos vinos para mí maravillosos. Luego os voy a hablar un poquito de los vinos, pero al final los vinos, dentro de los tres, intentamos hacer vinos primero que tengan personalidad. Tienen que ser vinos Bifoja, tienen que tener esa personalidad que es la que nos pasa por nuestras venas. Luego son vinos que buscamos que sean afrutados, obviamente, tenemos intensidad tanto en nariz como en boca, necesitamos oler tanto a copa parada como copa en movimiento, unos aromas importantes de nuestros vinos, y con esto, a la hora de tener los vinos, es una acidez bastante regulada para que los vinos no sean machacones, ácidos, lo tenemos que meter introducir en nuestro paladar y que nos dé una alegría, que nos dé, qué rico está esto, quiero más. Entonces vamos a buscando esa fruta totalmente. Y luego que sean, yo intento, uno de mis objetivos es que una botella no dé para dos personas. Que tú estés degustando este vino y que te tire un poco para otra copa. Y bebiendo con moderación y cosas ricas es una maravilla. Pues esto es un poquito lo que es la historia, así a grosso modo, de Bodegas Márquez de Bizoja con sus tres vinos.
Vinum Play. Vino para quedarse.